Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Esta velocidad y esta escala que fue requerida por todo el mundo y por todos los gobiernos trajo aparejada también un riesgo inusual y sin precedentes de demandas contra todos los productores de vacunas. Es por eso que Pfizer incluye en todos sus contratos cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Y estas cláusulas son consistentes en todo el mundo, inclusive los 116 países con los que ya firmamos acuerdos y estamos entregando vacunas. Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado. Esto incluye los recursos naturales, reservas del Banco Central, activos militares, activos estratégicos o activos culturales. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Legal y Técnica en una mesa de negociación donde los abogados ya están conversando ideas concretas de cómo avanzar. En ese contexto es importante resaltar que durante toda la negociación en ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios. Y también es importante destacar que es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas y con cuáles no avanza en su estrategia para la lucha contra la pandemia. En ese sentido, seguimos a disposición del gobierno para seguir avanzando en pos de encontrar un camino para un potencial acuerdo que sea tanto satisfactorio para el gobierno como para Pfizer.
Y así comienza este Caminando Buenos Aires de hoy con lo que escuchábamos de las palabras de Nicolás Baker, gerente general del laboratorio Pfizer, nada menos. Aquí están, ¿eh? Está Willy Kelmer, está Sebastián Clemente, está Daniel Goodman.
¿Qué tal? Buen día. La obsesión por Pfizer, como la calificó la ministra Bisotti, llegó al Congreso, ¿no?
Sí.
Fue una especie de puesta en escena encabezada por Sergio Massa, donde citó a todos los laboratorios, los que ya tienen arreglos con Argentina, los que están vacunando en Argentina, los que están en negociaciones y los que podrían negociar más adelante, para que explicaran en qué está la situación de cada uno. Bueno, obviamente el ojo estaba puesto en Pfizer, como decía aquí, que escuchamos a Nicolás Baker, que es el CEO de Pfizer en Argentina, bueno, ratificando lo que ya habían dicho, que no hubo ningún pedido de coimas ni de intermediarios, pero reconociendo las diferencias con el Estado argentino para poder cerrar un acuerdo que hubiera garantizado supuestamente, ¿no?, si todo salía bien en una primera etapa, unas 13 millones de vacunas.
Sí, que 7 hubieran sido 1 millón en diciembre,
sí.
Y después hubiéramos llegado quizá a mitad de año si se hubiera cumplido con la con lo pactado, con 7 millones de vacunas y el resto para el resto del año. Se va como armando un poco el rompecabezas, se va entendiendo un poco más quizá también cómo fue esa negociación. Que digamos, está claro que el Estado argentino por ahí puso alguna que otra traba o alguna piedra porque le interesaba por ahí más mantener otra negociación y había, entiendo yo, por lo que se está diciendo y por tratar de leer un poco más entre líneas en lo atrás de lo evidente que están diciendo, esto de la famosa palabra negligencia, la confección de la ley que Argentina tenía que hacer una ley para traer.
Sí, la ley salió del Ejecutivo sin la palabra negligencia, sí, después la traba, la palabra negligencia la incorpora diputados, sí. A pedido de la diputada Cecilia Moró.
Exacto.
Que como dicen los que trabajan en el Congreso, nada hace sin que su jefe político Sergio Massa se lo autorice. Entonces por eso decía lo de la puesta en escena de Sergio Massa, como para sacarse la responsabilidad de que él haya sido el culpable de la traba legislativa que terminó frustrando el acuerdo, ¿no?
Claro, pero bueno, evidentemente esa ley sí funcionaba para los otros laboratorios o para el Instituto Gamaleya en el caso de la Sputnik V o para el acuerdo con AstraZeneca a través de Hugo Sigman, que es el empresario que tiene que produce el principio activo acá en Argentina y después manda a envasar y a filtrar a México y a Estados Unidos. Bueno, claramente parece que haberse privilegiado ciertos acuerdos por sobre otros. Y ahí es cuando aparece el problema fue básicamente también que los otros laboratorios con los que se acordó se atrasaron, que las vacunas no llegaron en el momento en el que tenían que haber llegado. Entonces eso dispara la discusión. Si en marzo Argentina hubiera tenido las 20 o las 30 millones de vacunas que había prometido el presidente en noviembre, bueno, y ahora tuviéramos 30 o 40 millones de personas vacunadas, otra sería la historia.
Otra lectura es que por ahí las autoridades nacionales descansaron en ese acuerdo, confiando, claro, en que eso, bueno, se iba a producir, y dijeron, bueno.
También puede ser un poco, ¿no? Un poco de exceso de confianza o torpeza, sí. No sé, depende del punto de vista que lo querramos ver.
Si en el caso de ser exceso de confianza, es torpeza también, ¿no?
Sí, porque, bueno, por eso.
No, y, a la luz del resultado, ¿no?
Y arriesgar, digamos, en una cuestión en la que le fue la vida a un montón de gente, a miles de personas, ¿no? Yo recuerdo que desde octubre, noviembre del año pasado, cuando se empezó a dar la segunda ola en Europa,
sí,
y en el hemisferio norte, los ministros de salud, los especialistas decían, hay que vacunar antes en Argentina, antes de marzo o abril, porque la segunda ola va a llegar en ese momento, vamos a pasar el verano, miremos la película que está pasando en Europa, ellos pasaron el verano, volvieron todo el verano y empezó a hacer frío otra vez y empezaron esos famosos supercontagios, ¿no?
Sí.
Bueno, con la gente cansada de estar encerrada, las restricciones ya no funcionan, bueno. Entonces, si vacunamos, decían, antes de esa situación, vamos a tener no todo solucionado, pero una parte del lío un poco arreglado. Sí. Que es lo que están diciendo ahora, como en el 40% está comprobado en países como Inglaterra o Estados Unidos, que con el 40% de la población vacunada con al menos una dosis o por lo menos con algo de inmunidad, las curvas empiezan a bajar y la enfermedad o la pandemia empieza a tomar como cierto control y no el disparatado ritmo que sigue teniendo ahora, ¿no? Ayer hubo 29.000 contagios.
Sí, nuestra curva por ahí está mesetada, pero muy arriba, excesivamente arriba.
La misma ministra Bisotti dijo que faltan 2 meses duros todavía. Bueno, por ahora parece haber escalado.
Tenemos una cantidad de muertos diarios muy elevada,
alta,
¿no?
Muy alta.
Argentina entró, creo que está noveno en cantidad de países con mayor cantidad de muertos.
Superamos la 80.000 personas fallecidas por el coronavirus, lo cual es un número muy elevado, ¿no?
Y con este panorama llegamos a mañana, donde vence el DNU de las restricciones que supieron ser 9 días estrictas. 2 fines de semana incluidos, o uno incluido y otro agregado, y esta semana que pasó con restricciones, si se quiere, más leves.
Y llamativamente no es un tema que esté en la agenda como otras semanas, ¿no?
No, aparentemente el deseo del gobierno era que finalmente se aprobara la ley de los superpoderes, entre comillas, para Alberto Fernández, para no necesitar del DNU y poder determinar con ciertos parámetros que lleva la ley las restricciones cada vez que sea necesario. Anoche había negociaciones para ver si hoy un plenario de comisiones podía aprobar el despacho con mayoría y ver si mañana en el recinto se puede votar. Hasta anoche no tenían los votos en el recinto y por eso no avanzaban. si esto se finalmente se produjera, que digamos, o no se produjera, no hubiese votación, va a ser necesario mañana un nuevo DNU. De lo que se decía anoche, va a ser muy parecido a lo que se vivió en los últimos 15 días, con restricciones los fines de semana,
sí.
Y un poco más de libertades, ¿no? Si se quiere,
sí, con más dureza, ¿no? Hacer un fin de semana como el fin de semana pasado, por ahí, con sí. Todavía no está claro, ¿no?
No está claro, lo que está claro es que cada fin de semana que pasa la dureza se nota menos,
sí.
¿No? Se nota mucha gente en la calle.
El fin de semana pasado fue un fin de semana sin restaurantes y bares, porque eso se cumplía, por lo menos los lugares por donde yo anduve, pero con mucha gente en la calle.
Mucha gente en la calle, ya, por ejemplo, en Rosario y en algunos lugares del conurbano, y yo creo que en Capital se van a empezar a sumar, restaurantes y bares dijeron que no, este fin de semana ya sí. No pueden tener cerrado.
Bueno, en Capital hubo cerrados. Una protesta grande en la Plaza Serrano el sábado de la mañana, sí. En la que se expresaba esta necesidad de volver a trabajar, en que incluso se pedía, lo hemos tratado acá, la apertura o que les permitieran trabajar con el 30% de capacidad, ¿no?
En los exactamente. Salones. La ciudad ayer tuvo una reunión, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Justi,
sí.
con gastronómicos de la ciudad, y en la ciudad dejan entrever que, al margen de lo que marque el DNU, si lo hubiera, de Alberto Fernández, la idea en la ciudad es primero que la presencialidad en las escuelas obviamente continúe, y sumarle presencialidad plena a los secundarios que estaban con el esquema bimodal.
Uh-huh. Y después, ahora están, el secundario está en bimodal, primero y segundo año, y de tercero a quinto están en casa.
Sumarle presencialidad plena, me parece, a primero y segundo año.
Sí, y bimodalidad por ahí al resto.
Por ahí bimodalidad al resto, y buscarle la vuelta a los gastronómicos para que puedan trabajar durante la semana hasta más tarde, o sea, sumar el turno noche que sí. Lo tienen cerrado, y ver qué hacer los fines de semana. Hay mucha inquietud, obviamente la economía de la ciudad se mueve mucho con la gastronomía, obviamente el sí. Turismo, que está parado hace un año y sí. Medio y va a estar parado un tiempo más largo. Por lo que veremos, ¿qué pasa? Son días claves, horas claves, generalmente los jueves y viernes, o más que nada los jueves, empieza las reuniones con gobernadores y, en el caso de Kicillof, con los intendentes, incluso las reuniones famosas con los epidemiólogos y otros médicos del presidente. No hubo nada, como vos decías, no parece estar en la agenda, así que veremos qué pasa hoy y qué pasa mañana, ¿no?
Exacto.
Aquí estamos, Caminando Buenos Aires, así comienza, ¿eh? Están Juvenil Kelmer, Sebastián Clemente, Daniel Guzmán, seguimos de esta manera.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Loneliness is over. I do my best to give. mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad. Mexicanos.
El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, y justamente con este audio del señor presidente de la Nación, bueno, hay muchísimos rebotes aquí en el WhatsApp.
Sí, lo que no se escucha en el audio es que le atribuyó esta frase a Octavio Paz, ¿no? El Premio Nobel mexicano, cuando la frase de Octavio Paz no es exactamente esa, y esta frase corresponde a una canción de Lito Nevia, cosa que hizo hoy Alberto, ¿no? Otra vez por Twitter. Yo creo que lo mejor era dejar morir el tema, ¿no?
Sí.
Al margen de la polémica que levantó, y que obviamente los medios hacen un picnic, y las redes ni te cuento, pero me parece que Alberto no tenía que seguirla hoy. Ya está, ya ayer pediste disculpa a quien se ofendió. Me parece que entra, lo hablamos alguna vez acá, habla tanto que mete la pata, ¿no? Muchas veces. Sí. Y hoy escuchaba, por ejemplo, a la secretaria de gobierno de Axel Kicillof, Teresa García, en una entrevista, diciendo, bueno, nada, hay que disculparlo, y diciendo, tienen que entender la gente y los medios, que los dirigentes estamos sujetos a un estrés por lo que está pasando, tremendo, y a veces podemos cometer sus errores, contestar mal una pregunta. Es entendible. Lo que no se entiende es que en una visita oficial del presidente de España, supuestamente algo que preparaste, no es que lo estás improvisando.
Exacto.
Lo tienes ahí, digamos, si te hacen una entrevista y te pinchan y cae mal, es lógico, le puede pasar a cualquiera. En el caso de Alberto es porque da muchas entrevistas, pero bueno, es una decisión de él. En este caso me parece que no tiene mucha razón de ser, al margen de los memes y las réplicas. En México y Brasil, la verdad que no cayó bien, obviamente, los dichos. La frase de Octavio Paz habla de los aztecas y los incas, ¿no?
Sí, exacto.
Que acá omitió, los aztecas y los incas fueron dos civilizaciones, no son los indios ni la selva.
No, son los pueblos originarios. Aparte, digamos, como que también desconocido toda la, de alguna manera, toda la historia de pueblos originarios que tiene Argentina también, digamos, más allá de la migración que hubo, digo, y hay cuestiones históricas también, digamos, que por ahí un historiador puede explicar mucho mejor que nosotros, pero que tiene que ver con ciertos ataques que sufrieron los pueblos originarios en la historia de la Argentina, ¿no?
Sí.
Cuando se compara con el resto de los países de la región, este fue uno de los que, digamos, que más fue en contra de esos pueblos originarios. Porque en otros países de la región, digamos, como que está más presente esa, ese tipo.
Y en Brasil y México seguro.
Exacto, sí. En Perú, en Chile, mismo en Uruguay, digamos, hay como un, también una amalgama de razas y de gente de distintas procedencias, digamos, que acá fue como que medio fue extinguida. Bueno, no sé, el presidente se metió en un lío, y lo llamativo es que sigue, porque bueno, ya está, pidió disculpas, ayer me equivoqué, metí la gamba. Da para pensar también, digamos, que el discurso lo arma él solo, no lo pone en común con la gente que le maneja la comunicación, con nadie, con alguien de su entorno, con la mesa chica, por decirlo de alguna manera. La mesa chica no tiene la capacidad de ver que lo que iba a decir era una guarangada, digamos. No sé. Quizá tiene que ver con esto que estaba diciendo vos, que es que este exceso o esta necesidad, ¿no?, de hablar. Y la cuestión es que enojó a un montón de gente, no solamente acá, sino en todo el continente, ¿no?
Bueno, en Brasil supongo que no habrá caído del todo bien. Lo mostró Bolsonaro con el tuit irónico de la selva, y el hijo de Bolsonaro diciendo el único barco que se hunde es el de Argentina, ¿no?
Sí.
Para hablar cómo cayó en Brasil, en realidad pensábamos hablar con Gustavo Segre, quien gentilmente nos atiende desde Brasil, hablar un poco de la Copa América y si Brasil está preparado para la Copa América. Gustavo, te vamos a aprovechar unos minutitos para que nos cuentes primero las repercusiones de los dichos de Alberto Fernández ayer. ¿Cómo estás? Buen día.
Sí, claro, buen día, ¿cómo estamos? Gracias por el llamado. Bueno, está en las tapas de todos los portales, de los diarios, de todo lo que vos te puedas imaginar, no solamente desde el punto de vista diplomático, que ha caído pésimamente estas afirmaciones totalmente innecesarias del presidente Fernández. Por otro lado, los memes de internet que no paran de llegar. En lo personal, siento que es un error muy grave tratar de una forma tan racista a quien nos compra, ¿no? Esto es fundamental. Vos nunca te podés pelear con el que te financia, o con el que te compra.
Claro.
Entonces estás en el privado, en el sector privado. Y hoy mi hija, 22 años, brasilera, mi hijo, 24, brasilero, mi esposa, brasilera también, pero mi hija Sabina me decía, ¿por qué siempre el presidente de Argentina se la agarra con nosotros? Y claro, le dije, mira, es parte de la ignorancia, parte del voluntarismo de tratar de hablar en confianza en momentos que son protocolares.
Exactamente, lo que decíamos un rato, ¿sí?
Claro, la diplomacia se maneja con carpetas de protocolo y ceremonial, ¿no? Que te van diciendo, mira, esto no te metas porque es un lío, esto sí. Y no había necesidad de en 20 segundos darle una frase al que no la dijo, tomar de alguien que no fue citado y hablar pésimo de los países. O sea, es una conclusión que en 20 segundos generas un montón de problemas. Yo creo que esto, de la única manera que puede bajar un poco el nivel del comentario y de las consecuencias, es una disculpa diplomática seria por parte del presidente pidiendo disculpas, porque es normal cuando uno se equivoca debe disculparse, pero no en un Twitter, sino en una formulación diplomática.
Correcto, sí, y aparte lo que llama la atención es esto un poco que vos decías al principio, ¿no? Que se mete con dos países de los cuales Argentina depende y mucho, me parece, ¿no? En el contexto geopolítico actual.
Y no solo, si vos dijeras, bueno, mira, le tiro un palo a Bolsonaro, porque no lo...
Sí, no, pero por eso.
México es un aliado ideológico. De
exacto, en exacto.
Entonces no había necesidad, y además no tenía nada que ver, porque estaba en una situación vinculada a España, podrías abarcar Europa, si querés, hablar del tratado Europa-Mercosur, no sé. Pero fue totalmente sin sentido, gratuito, y generó un problema enorme. Y ojo, el gobierno muy astutamente lo está tomando como una bola de humo muy interesante, porque hoy en el Congreso argentino se tratan temas muy sensibles a la sociedad, pero todos estamos hablando de lo que dijo el presidente Fernández.
¿Eh? Sí, es verdad.
Sí. Es una buena mirada, por ahí más fresca tuya desde afuera, y nosotros, la nuestra, que estamos embebidos en ese humo, ¿no?
Claro, porque vos decís, mira, ¿de qué habla todo el mundo? ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, sí, de lo que dijo Fernández ayer, pero sin embargo hoy en el Congreso se van a tratar temas no solamente muy sencillos, sino algunos aparatosos, como el tema del lenguaje inclusivo. Pero el gobierno en general, el gobierno de Fernández, el gobierno de Cristina en su época, utiliza muy, muy bien esta situación de que genero una distracción por acá y te doy un cachetazo por acá.
Sí, es verdad, también. Bueno, vamos al tema por el cual se nos había ocurrido al principio llamarte, que es el tema de la Copa América, cómo se está armando Brasil, cuál es el clima, qué está pasando con respecto a eso.
Mira, Copa América es, te diría, 99.9% que se realiza, los ministros de la Corte ya están votando en un plenario virtual a partir de las 0 horas del día de hoy, tienen hasta las 23:59 de hoy para manifestar el voto. 3 ya lo han hecho a favor de la Copa América.
Ajá.
El más importante es el del ministro relator, que se llama Lewandowski, que es el que informa a los otros ministros su parecer, y sobre ese parecer votan los otros.
Ajá.
Y han sido favorables a la realización de la Copa América, primero porque no tiene lógica, desde ningún punto de vista, no hacer un evento deportivo cuando... vos tenés en este momento la Copa del Brasileirão, claro, que son 40 equipos, 20 en la Serie A y 20 en la Serie B, Copa Brasil, Copa Libertadores, clasificatoria de la Copa del Mundo de Qatar, y hace 20 días terminó el campeonato provincial en cada una de las 26 estadual, provincias.
Claro. Y Brasil no paró nunca, el fútbol, tengo entendido que no paró nunca, ¿no?
No paró, paró el año pasado,
sí,
un poco tiempo, no hay público, pero recordemos que en enero, o febrero, se jugó la final de la Copa Libertadores con público en el Maracaná.
Claro, exacto, sí.
Sí. Gustavo, el supuesto boicot, o el que se habló en los últimos días de los jugadores de Brasil, es más también algo parecido a lo de Alberto, ¿es más contra Bolsonaro que contra la organización de la Copa América?
Yo te diría que no es contra Bolsonaro, porque no lo mencionaron en ningún momento, estuvieron muy astutos, o sea, en la manifestación que hicieron no lo mencionan al gobierno y al Bolsonaro tampoco. Yo tengo una mirada un poco más interna. Había muchos problemas con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Caboclo, que justamente en estos días estaba acusado de asedio moral y sexual y fue retirado, está suspendido por 30 días de la presidencia, y me parece que el punto iba por ahí. Había que aprovechar esto para hacer una limpieza. Los jugadores se colocaron firmes en esta situación, seguramente de acuerdo con el técnico Tite, y el técnico que el vicepresidente de la República le recomendó que si no resolvía el tema con los jugadores, pegue boneira y bora, que quiere decir agarrar el gorro y andate.
Sí.
Y bueno, pero la Copa América va a ser, y yo creo que no hubiera una situación más favorable a Bolsonaro que la Corte le hubiera dicho no, y la Corte sabe esto. Claro. Que le hubiera dado una posibilidad de hacerse la víctima diciendo yo quería traer la copa acá para Brasil, los brasileños que no tuvimos el carnaval en por primera vez en historia, y no me deja la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema lo va a dejar y la Copa América va a realizarse a partir del día 3.
¿Y cuál es la situación sanitaria hoy en Brasil? Digamos, porque Argentina que iba a organizarla se bajó argumentando justamente no estar listo por la situación sanitaria en la que está atravesando el país.
Yo creo que eso también es una disculpa, porque la cantidad de personas que ingresan por la Copa América son 65 integrantes de cada uno de los 10 equipos, son 650 personas. Brasil nunca detuvo el turismo.
Claro.
Entran más de 650 personas por día a Brasil, sin cuarentena, sin PCR, sin ningún tipo de exigencia. Y no olvidemos que en números absolutos Brasil siempre va a estar en el top de contagios y de fallecidos. Bajando hace mucho tiempo, ya tenía más de 60 días en declive, con una meseta elevada, 80.000 fallecidos en los picos más altos, 2.300 fallecidos en los picos sí. más altos, 80.000 contagios en los picos más altos, pero cuando vos haces el análisis proporcional a la población, que es 4.7 entre Argentina y Brasil, hace más de 80 días que Argentina proporcional a ese número tiene más contagios y hace más de 25 días que tienen más fallecidos en esa proporción.
Sí. ¿Cómo es el plan de vacunación en Brasil hoy?
Está bastante acelerado. Brasil ya distribuyó 105 millones de dosis, aplicó 75 millones de dosis, primera y segunda dosis. No estamos hablando, el 23% de la población ya tiene una dosis, el 12% de la población tiene una y segunda dosis. Está negociando otro contrato con Moderna y tiene 530 millones de dosis aseguradas hasta fin de año.
Brasil está está vacunando con Pfizer, ¿correcto?
Está vacunando con Pfizer, llegaron las de Janssen también, sí. Oxford AstraZeneca de fabricación nacional,
sí.
del Instituto Fiocruz en Río de Janeiro, CoronaVac, que es la de Sinovac de China,
sí.
en fabricación en el Instituto Butantan en San Pablo, así que no depende inclusive de importaciones porque tiene la fabricación y ahora está desarrollando el insumo farmacéutico activo para ni siquiera depender de eso. Te diría que está bien encaminado, está lento para la cantidad de gente que hay, claro. 212 millones de personas, pero está llegó a picos de 1.700.000 personas por día.
Claro, y la estrategia claramente fue negociar con distintos laboratorios de distintos lugares, digamos, no cerrarse a ciertas cuestiones, quizá como por ahí es un poco más Argentina.
Bueno, en Brasil hay 5 vacunas ya aprobadas, claro,
sí.
Y sigue estando en lanza la de Sputnik, que permitieron la importación de 1 millón como forma experimental,
sí.
y la de Covaxin también en forma experimental, 1 millón para 1 millón de personas, son 4 millones de dosis entre las dos.
Muy bien. Bueno, clarísimo. Gustavo Segre es periodista, es argentino, es periodista, vive en Brasil, como contaba, tiene la mujer y las hijas nacidas en Brasil. Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad que pasamos por todos los temas y fue muy interesante.
A las órdenes, cuando quiera.
Abrazo.
Esto es Caminando Buenos Aires. Aquí estamos, con Will Kelmer, con Sebastián Clemente. Abrazo grande para Dani Goodman, ¿eh? Seguimos.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Y seguimos caminando Buenos Aires con los caminando, ¿eh? Estamos conectados, ¿eh?, en el WhatsApp, estamos en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y también repasando estas noticias. Uruguay será el primer país de América Latina en vacunar a menores contra el COVID-19. Alrededor de 157.000 adolescentes entre 12 y 17 años ya se han anotado para recibir la dosis, en una población de 280.000 comprendidos en esa franja etaria. Otro de los títulos también que le interesa a los caminando es el monotributo. No se cobrará el retroactivo y el gobierno analiza más medidas de alivio fiscal. Se tomó esa decisión tras una reunión de urgencia entre el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa y Martín Guzmán. Así quedará sin efecto la reglamentación de AFIP, que generó deudas en millones de contribuyentes del régimen simple. Y otra noticia más, la ANMAT aclaró sobre el bloqueo de los productos donados por la Fundación Messi a Rosario. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANMAT, aseguró que los ventiladores mecánicos donados por la Fundación Messi al municipio de Rosario por la pandemia de COVID-19 continúan desde hace 10 meses en el aeropuerto de una ciudad vecina, porque la institución Fisherton, ¿no?, la institución benéfica no presentó la documentación necesaria para su ingreso al país. Bueno, caminando Buenos Aires.
Bueno, te agrego, Osmar, recién escuchamos a Patricio Rey y su redondito Ricota. El Indio Solari reapareció esta semana en una entrevista con Marcelo Figueras en Radio Provincia. Marcelo Figueras es el editor de Sinceramente, el libro de Cristina. ¿Te acuerdas que era como el...
Sí.
En la gira que hizo Cristina presentando el libro, era como el moderador.
Claro.
Bueno,
el ghostwriter, ¿no?
Exactamente.
Sería algo así.
Bueno, el Indio Solari calificó al gobierno de Macri como régimen, y con respecto a los que rechazan la política sanitaria o rechazan el plan de vacunación, dijo que es casi un genocidio, entre otras frases, ¿no? Y una más, Quique, nos consultaban por WhatsApp esto de las clases presenciales que va a pasar en provincia. Hablamos de capital y del secundario. En provincia estiman que hasta las vacaciones de invierno, que serían por ahora la segunda quincena de julio, no van a volver las clases presenciales por el nivel de contagios que hay. Explican que es verdad que en los colegios no contagian, pero que siguen con el argumento de que el antes y el después de la escuela, los viajes y
sí, ese otra, tipo de cosas. Otra de las de las frases poco felices del presidente, ¿no? Sí. Me cuentan que las mamás se juntan en la puerta, como si fueran solo las mamás las que llevan a los chicos a la escuela, sí, y que los chicos se cambian los barbijos.
Esa no la dijo ni Octavio Paz ni Lito Nevi.
Esa es toda él, digamos, se la contaron un día que fue a hacer las compras ahí en el almacén de...
Sí,
en la esquina de la
Quinta. Cuando le preguntaron cómo... después amplió. El problema es eso, cómo le pasó hoy, que la sigue y no la corta. Dice, mi teléfono tiene medio mundo. Por WhatsApp me mandan fotos, me cuentan.
Claro, sí.
Gobierna por WhatsApp, pero bueno, ese es un criterio. Aprovechamos que no está Dani Goodman hoy, que nos frene un poco. y tiramos.
Está bien y no es en contra, digamos, del presidente. Es decir, es el presidente, digamos, no tiene que. Lo que decía recién Gustavo Segre, ¿no? En un encuentro diplomático, en una presentación pública con el presidente de España, el gobierno español, digamos, no es necesario eso. No. Y cuando hace una... Él presenta restricciones por la situación sanitaria, que es grave, no hace falta esa referencia a muchacho de barrio, en el que el lugar... Claro, él no es más un hombre común, es el presidente, sí, y tiene que actuar como tal, digamos. No, me cuentan y me mandan por WhatsApp, que las madres se juntan... Bueno, nada,
me pasa ahora que estoy caminando Buenos Aires, paso por algunos colegios, por lo general los privados tienen una especie de organización afuera que es medio asombrosa, porque vos pasás en el horario de salida de los chicos y hay una larga cola separados padre por padre, entonces se asoma la maestra, ve quién está primero en la fila, llama al pibe, sale. Sí. Obviamente deben tardar mucho más, pero bueno, está bien, es parte del protocolo con los que los colegios, por lo menos en Capital, pudieron mantener la presencialidad.
Sigue sin haber evidencia científica que demuestre que el colegio abierto provoca más contagios.
No, hoy la escuché también a Teresa García hablando de la provincia, dice que los contagios en los últimos 15 días con las restricciones bajaron un 17%. Dice que igual está muy arriba, obviamente, los 30.000.
Sí, las restricciones prácticamente están en el tema de los viajes. Porque invaden colectivos, los chicos tienen que ir al colegio.
Sí. El tema son los viajes.
Sí, quizá no lo invaden, te digo, te lo ocupan como corresponde.
Quizá provincia tiene distancias más largas, por ahí, y para ir a un colegio, digamos, en un municipio que es un municipio grande, por ahí los chicos no van al colegio que está a 3 cuadras de la casa y por ahí tienen que trasladarse. La capital es distinto y es cierto esto que pasa, que muchos de los pibes van al colegio que tienen.
En los colegios públicos tenés que anotarte en el colegio más cercano.
Exacto, debería ser así.
Hay muchos temas también que uno lo va viviendo continuamente, que viaja mucho colectivo, que es... Cuando viajas, hay madres que vienen a trabajar al centro y el chico lo traen al colegio del centro o de acá a unas cuadras, porque para tenerlo más cerca.
Bueno, mira, yo te cuento, digamos, familiares directos trabajan en un colegio público muy grande que está en Belgrano, en el Bajo Belgrano, y es doble turno, doble escolaridad. Entonces, hasta el 2019, había muchos chicos que venían de conurbano, e incluso había me contaban un chico de Zárate, porque los padres trabajaban en Capital, entonces venían, tenían los chicos todo el día en el colegio, porque era doble escolaridad, con almuerzo. Cuando terminaban de trabajar, los venían a buscar. Bueno, el año pasado fue todo el año virtual, y este año que empezó la presencialidad, 4 o 5 de esos chicos que venían del conurbano se bajaron porque los padres no están viniendo a trabajar, o porque perdieron el trabajo, o porque por las restricciones no pueden venir. redujeron las aulas, quedaron los chicos que viven cerca del colegio, que es lo que se busca con la escuela pública. El privado es distinto, pero el privado generalmente, nada, estaría la garantía que el padre lo lleve en el auto, digamos, o que varios chicos se junten en un auto y vayan así. Lo concreto con esto de lo que pasa en provincia capital es que provincia, por ejemplo, los colegios secundarios tuvieron en lo que va del año y medio, digamos, de 2020-2021, 2 días de clases en la escuela. 2 días para un año y medio es un poco mucho. La sí. verdad que habría que, más que patearlo para las vacaciones de invierno, empezar a buscar otras soluciones y combinar restricciones, porque si no, me parece que siempre lo más fácil es decir, estamos dando clases virtuales, que sabemos que no. Sabemos por experiencia que no fue lo mismo el año pasado, y sabemos por lo que pasa en Argentina que un montón de chicos se quedan afuera de esa virtualidad.
Sí.
Tenemos otro mensaje también de WhatsApp que pregunta, bueno, pero qué, ¿por qué no hablan de nosotros, de los profesores en el secundario? Preguntan por el tema de los contagios y todo, ¿no?
Bueno, lo concreto es que, por ejemplo, en la capital anunciaron esta semana que el 100% de los docentes están vacunados.
Algo así como se dieron 96.000 vacunas a docentes y no docentes, a todo el personal de
primaria, secundaria y terciario. Hay un problema con los universitarios, porque el gobierno de la ciudad determinó que los docentes de la UBA son docentes nacionales y no correspondía que los vacunara la ciudad. Eso está por cerrarse y arreglarse, porque la verdad que están vacunando a docentes terciarios que por ahí tampoco dan clases, ¿no?
En el caso lo mismo. Docentes universitarios hablan del presidente, por ejemplo.
Sí. Exactamente. Él ya se vacunó antes.
Sí.
Y no por ser docente.
Bueno, por ser presidente.
Pero bueno, esto, en capital estarían todos los docentes vacunados. En provincia sería más lento. Hay un dato extraño que dejaron de informar, ¿no? ¿Cuántos docentes se fueron vacunando? Y en provincia siempre hubo un fuerte rechazo de los gremios, acordado con el gobierno, para no dar clases presenciales hasta no estar vacunados, ¿no? Fue un arreglo que no se hizo público, ¿no? Pero
sí, en capital sería distinto la cuestión, digamos, en el caso de volver, al tener al 95%, hay un mínimo porcentaje que es que no se vacunó por distintas cuestiones, sí, porque se habían dado la vacuna de la gripe. La semana pasada se hizo un trabajo con 13.000 de esas personas que no aparecían vacunadas, se los fue a buscar uno por uno, y el porcentaje de gente que no quiere vacunarse por cuestiones personales es muy chiquito, es algo así como entre el 3 y el 5% de que dicen, no, yo no me quiero vacunar.
Tuvo un caso, al final logramos convencerlo.
Bueno, bien.
Pero hay gente que no se quiere vacunar.
¿Sí? Bueno, entre los docentes, según la información que se maneja desde el gobierno de la ciudad, es entre un 3 y un 5% que ha dicho, yo no me quiero vacunar por cuestiones personales, pero dieron 96.000 vacunas, lo cual hace que acerca la posibilidad esta de ir. Ponele que son entre 21 y 28 días que se genera la inmunidad. Bueno, vamos a llegar a las vacaciones de invierno o al post vacaciones de invierno ya con los docentes vacunados, con un alto grado de inmunidad.
Y muchos padres también, ¿no? Los chicos no, pero los padres obviamente están vacunando ya en Capital, arriba de 50.
Capital hoy empezó, ayer empezaron a llegar los turnos y hoy empezaron a vacunar a los mayores de 50 años sin enfermedades previas. Y ya se está vacunando bastante gente. Suponemos que no sé si mañana o el lunes próximo o martes se abrirá el padrón para los mayores de 45.
Ahí entro yo, que tengo 49, me quedé en el límite, Quique, no.
Ahí se estaría abriendo, bueno, depende también de la llegada de vacunas. Hay dos lotes de vacunas AstraZeneca de 800.000 dosis que tendrían que haber llegado ya. Uno la semana pasada que venía de México, que es un anuncio del presidente junto con Manuel López Obrador, que es lo que se envasa en el laboratorio de Liomont, que no llegó y no se sabe por qué.
A ver si lo quedaron los indios, ¿no? Digo.
Bueno, y otro que tenía que llegar de Estados Unidos, también el lunes, que tampoco llegó, que la ministra Bisotti dijo que puede ser que lleguen hacia este fin de semana. Bueno, con esas dosis se podría avanzar, pero por ahora está en veremos.
Muy bien, seguimos aquí en Caminando Buenos Aires, justo hoy que no está Daniel Goodman, porque tenemos esta noticia. Se reglamentó la ley de talles. Habrá un sistema único normalizado para la indumentaria. Es una ley, es el número 27.521, rige para quienes comercializan vestimenta nacional e importada de manera presencial o por medios electrónicos. Esta norma ya fue sancionada ya hace más de un año y medio en la Cámara de Diputados. Se reglamentó la ley de talles. Me acordaba de Daniel Goodman por el lío que tuvo, ¿te acordás? Para poder comprar una cama para irse de campamento, ¿no?
Exactamente, una bolsa de dormir.
Es
anti-compra virtual.
Sí.
Él no te compra nada en forma virtual.
Y la otra noticia que tengo, hay un youtuber Ustedes son youtubers, ¿no?
No, me quedé afuera. ¿Qué no.
Nosotros miramos, como mucho miramos YouTube.
Alguna vez.
Pero en YouTube buscamos este,
por ejemplo, goles de Racing, ¿no?
Sí, o canciones de, canciones de los 80, de los de, de Eagles. A mí me gusta mucho una versión de Hotel California de Eagles, que está,
¿en,
está
vivo? Toda, ¿en vivo?
En vivo, todos están todos sentados con las guitarras. Está genial, siempre le busco
tan
eso.
Grandes ahí,
están grandes. Sí, ya están grandes, sí, es como un reencuentro. Sí, o ahora está muy de moda también buscar este Life is Life, esto de, a partir Maradona de la muerte de Maradona. Maradona haciendo jueguito, pero si buscan la, las distintas versiones, Opus era esa banda, ¿no?
Opus, bueno, ni hablar. Bueno, este, discúlpeme la autorreferencia.
Perdón la digresión musical, pero...
No, no, mi hermano tuvo la oportunidad de, por el trabajo que tiene y todo, de estar antes de la pandemia en Roma y en Croacia. Entonces le pedí, gaucho de hermano, ¿por qué no me pipiás que están escuchando las FMs allá en el mundo?
Bien.
Entonces me dijo, bueno, estoy en el hotel en Roma, me dice, estoy escuchando Wham, murmullo de cuidad.
Claro.
Estoy en Croacia, estoy escuchando a Elton John. O sea, fenómeno total, ¿eh? Vamos a la música, a ver. También para Sebastián Clemente, que le gusta tanto usted, este tema y esta banda, ¿no? Que lo conocemos también como un chinito pescado.
También.
También, exacto, en nuestra jerga. Bueno, aquí estábamos compartiendo la música, estamos compartiendo Caminando Buenos Aires, estábamos con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente, con Daniel Goodman. Adelante.
Bueno, mientras escuchamos este temón de Eagles, estamos en comunicación con Gabriel Batistela, que es el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos entendido que acabas de vacunarte. ¿Es correcto eso, Gabriel?
Así es, así es.
Estoy bueno, bueno,
no hay efectos secundarios, podemos decir.
Vacuna.
Felicitaciones, estás haciendo la espera esa de 15 minutos post vacuna.
Es exacto, acá en el Club Huracán.
En Huracán, bueno, este, yo te hacía por ahí yendo a Villa del Parque, a la sede de Racing, pero no.
Sí, no, no. Hoy no me mandaron el turno, pero me mandaron a Huracán, pero bueno, también lo quiero a Huracán.
Está bien, pero bueno.
Tengo mi corazoncito en Avellaneda.
Lo importante es este, ese, bueno, estar vacunado y contarnos un poco cómo, bueno, cómo está avanzando la campaña de vacunación. Sabemos que ayer empezaron a otorgar turnos a mayores de 50 y hoy empezaron a aplicarse las vacunas, ¿es así?
Así es, así es. Estoy entre uno de esos. Empezamos el martes a empadronarse, entre 50 y 54. En estos días estuvimos fuertemente vacunando lo que es la franja de 55-59, que ya gran parte está vacunado, por eso hoy empezamos con 50-54, y en paralelo algún remanente que pueda llegar a quedar de alguna persona con factores de riesgo. Y como siempre decimos, a pesar de que vamos abriendo etapas, todas las etapas anteriores que abrimos siguen vigentes, y cualquier persona mayor de 60 años, docente, personal de seguridad que todavía no se ha vacunado, o por algún problema que tuvo en ese momento, o porque no quería en ese momento y ahora quiere, puede empadronarse y aplicarse la vacuna.
O sea, cuando uno entra para anotarse, se abren todas las variantes y las que se van sumando, digamos, es así. No es que una variante mata a la otra, digamos. ¿No?
No. Queda siempre abierta la posibilidad, cuando ya pasó esa etapa, igual queda abierta para la posibilidad de que alguna persona quiera vacunarse, y vamos terminando con los pequeños grupos remanentes que van quedando de cada una de las etapas.
Se encontraron con mucha gente que no quiere vacunarse por opción personal. Por lo que se ven los números, no parece ser mucha, pero
¿qué referencia tiene? La verdad que La verdad que es una campaña muy buena. Hay una adhesión a la vacuna muy alta en la ciudad de Buenos Aires, y eso es buenísimo desde el punto de vista sanitario. Para nosotros, que no es lo habitual que pase, porque hablemos de gripe y se vacuna el 50-60% sí. de la gente que tendría que vacunarse. En esto estamos en cifras muy elevadas, y es muy favorable, y ya lo vemos como buena respuesta. Claro. A nivel de internaciones de adultos mayores, de complicaciones de adultos mayores, ya vemos el efecto con una dosis de esta vacunación.
Gabriel, ¿y cómo sigue? Porque para nosotros, esto que decís vos es cierto, y nosotros lo percibimos como periodistas que estamos laburando y vinculados a información que tiene que ver con el COVID, y nos preguntan conocidos, amigos, y digamos están llegando también a nuestro rango de edad, y dice, che, ¿y cuándo abren la vacunación? Por ejemplo, ¿cómo sigue ahora la campaña? ¿Hay perspectivas de abrir el padrón para los mayores de 45 en breve?
Y es posibilidad de esta y de algunos grupos estratégicos que todavía no hay ingresado, son las próximas etapas. Uh-huh. Veremos cuándo, lamentablemente no pudo ingresar el cargamento que iba a ingresar el lunes con 900.000 dosis de AstraZeneca. Claro. Nosotros lo próximo que vamos a hacer, hoy estamos recibiendo el segundo componente de Sputnik, sí. Así que en estos días ya vamos a aplicar todas estas vacunas a aquellas personas que allá por fin de febrero, principios de marzo, que es la franja 70-80 años, se vacunaron con su primera dosis de Sputnik.
Y ¿alcanza para cubrir a todos los que se vacunaron las segundas dosis que van a recibir?
No totalmente. En esta semana son aproximadamente 35.000 personas que tendrían que recibir la vacuna. Uh-huh. Nos llegaron 26.000 dosis. Ajá. Esperemos que pronto llegue el resto. Como mensaje a la población general, tener en cuenta que no hay un vencimiento, que llegué a los 84 días, a los 3 meses, mañana no me sirve más la vacuna. La vacuna sigue teniendo efecto, y apenas vayan llegando los segundos componentes, lo vamos a ir aplicando, pero no es que pierde las defensas de la primera dosis.
Bien. O sea, pero no, todavía no está claro, digamos, no sé, es una pregunta que me hago, ¿cuánto dura esa inmunidad con una sola dosis, por ejemplo, de Sputnik?
Mirá, la inmunidad, lo que hace la segunda dosis, sí, es agregar un poco de eficiencia para llegar al 90%, y prolongar después del año probablemente la cantidad, el tiempo de defensa. Uh-huh. O sea que con una dosis muy probablemente entre 3 y 6 meses está bien cubierta la persona. Uh-huh. Pero bueno, lo ideal en todos los esquemas es cercano de los 3 meses aplicarse este segundo componente. Y bueno, la disponibilidad de vacunas va a ser eso. En algunas personas bien factible, y en algunas va a llegar un poquito más alejado, pero no mucho más alejado de lo que tendrían que haberla recibido inicialmente.
Bien. Gabriel, recién hablamos de la noticia que se conoció esta semana, que prácticamente la totalidad de los docentes porteños están vacunados, y hablamos también del tema que despertó la solicitud de los docentes de la UBA, ¿no? Que no entraron en este esquema, donde entraron sí creo que primarios, secundarios y terciarios. ¿Es así?
Es así, digamos, entraron la inicial, primario y secundario, sí, por un tema de que estaban haciendo clases presenciales. Generalmente los estudios universitarios estaban cursando a distancia, sí, y fue por eso la priorización, pero son parte de esto que te decía, de otros grupos estratégicos que quedan aún por vacunar. Están los docentes universitarios que también van a recibir su vacuna, por supuesto.
Eso es la etapa 6, ¿no? Del plan que trazó la ciudad.
Exactamente.
Y que además de docentes universitarios, ¿quiénes más serían en esos grupos estratégicos?
Eso vamos a analizar, porque gran parte de la población de riesgo va a estar vacunada. Claro. Pueden ser algún otro personal estratégico que no hayamos vacunado en la primera parte, con de algunas oficinas que trabajan en territorio, que tengan bastante exposición. Digamos, todavía no está definido. En estos días a medida que vayamos avanzando con los demás de riesgo, vamos a definir esas situaciones.
Bien, y la última, vos decías antes que se está notando el descenso de internación en la gente más grande, que fue la que primero se vacunó, según los datos que dieron el martes en la conferencia de prensa que hacen habitualmente, había como un descenso, un promedio de entre 500 casos por día, ¿es así? Digamos, ¿se está viendo, se está confirmando esta tendencia a la baja de la curva de contagios y se ve ahí la influencia de la vacunación?
La curva de contagios hace 10 días estábamos en un promedio de 2.700 y bajamos a 1.700, o sea, bajó en forma importante. La vacunación lo que produce más es un efecto de evitar complicaciones graves en aquellos pacientes de riesgo. No es tanto que apunta a disminuir los casos. Evidentemente, las restricciones sí ayudaron a disminuir los casos. Y así como después que viene un pico, a los 10, 14 días suben las camas de internación, cuando hay un descenso también tiene un delay en el descenso de las camas, y estamos ahora, desde hace ya 10, 12 días que empezaron a descender los casos, todavía probablemente si sigue esta tendencia, todavía tenemos por delante un descenso aún mayor de la ocupación de camas, que es muy importante, porque cuando venga el frío intenso, el invierno más fuerte, probablemente haya un aumento de contagios, y tener el sistema sanitario más relajado haría mucho más fácil el cuidado de las personas que se tienen que internar.
Muy bien, muy claro. Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad. Bueno, felicitaciones por haberte vacunado y gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, cerramos con esta noticia. Hablamos del youtuber. Bueno, se llama Yao Cabrera, ya entrena para pelear contra el chino Maidana. Lanzó un insólito pedido. El influencer uruguayo desafió al ex campeón mundial y prometió que si pierde se irá del país. Te voy a fajar, avisó el chino en sus redes.
¿No vieron la pelea de Mayweather?
Sí, la vi, un papelón.
Con el influencer ese.
No, rubio. Un youtuber.
Un youtuber ese, sí. La vi casi toda. Yo creo que Mayweather no le quiso pegar, ¿no?
Porque no.
Si le llega a pegar una.
Con una fuerte lo tira, por más que era grandote el otro.
Sí, pero. Sí, bueno. Pero no tenía técnica de boxeador, era todo el tiempo lo abrazaba, se lo ponía como abajo.
Pero se llevaron como 100 millones de cada uno.
Exacto. Así que,
eso es lo más importante.
No sé si el chino Maidana y youtuber se van a llevar tanto, pero bueno, algunos mangos por ahí juntan.
Sí.
¿No?
Alfajor o Guaymallén se van a llevar.
Un amigo, Guaymallén es un amigo.
¿Y lo bancaba el chino Maidana? ¿Te acordás?
Por eso, ¿sí? me acuerdo. Bueno. Final entonces de este Caminando a Buenos Aires de hoy. Muchísimas felicitaciones, como siempre, desde el WhatsApp para los Caminando.
Bueno, muchas gracias.
Aguanten. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente, Dani Goodman, abrazo grandote, en la puesta en el aire eligiendo la música está Claudio Pérez, en la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA, construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos.
Buenos Aires, Ciudad.